Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
En el Día Internacional de la Mujer se exige no más muerte y que pare la violencia. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 8 de marzo de 2024, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Como dije, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Las feministas se manifestaron en el Expreso Las Américas y todo el día se han estado llevando a cabo actividades conmemorando esta fecha tan importante. Las mujeres lideraron la creación de empleo en el 2023. La prensa corporativa ignora el caso de los arrestos en La Parguera, mientras en el juicio prevalecen las contradicciones de los testigos, mencionando a Jennifer López en vez de a Jennifer González sobre la invasión en una de las casetas y tratando de ocultar las querellas e investigaciones que hay sobre los invasores en La Parguera. Hoy el caso continúa, se anticipa que va a ser bien controversial y que se enterarán de las contradicciones con los que investigan los federales y la familia de Jovín Vargas, el esposo de la comisionada residente. Javier Jiménez, del partido Proyecto Dignidad, propone alternativas al plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Comunidad de Guaynabo se moviliza contra nuevos peajes en el Expreso Martínez Nadal. Puerto Rico amplía estrategias de vacunación ante el aumento en los casos de viruela símica. Continúa la búsqueda de hombre arrastrado por las corrientes marinas en Fajardo. Muere confinado de 29 años en Las Cucharas. Reina el pesimismo del electorado con la situación actual. El sentir mayoritario de los participantes en la encuesta de uno de los diarios dice que las cosas en Puerto Rico van bastante mal o muy mal. Haití prorroga por un mes el estado de emergencia y Estados Unidos pide una respuesta global a esa crisis. Presidente Biden ataca a Trump desde el principio de su discurso en el Estado de la Unión. Vamos a hablar de estas y otros temas en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente y sindicalizado. Significa que se produce de manera independiente y se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son independientes, pero que son las más fuertes en sus respectivas regiones y con sus diferentes sectores, además de también transmitir no solamente por aire, sino también por las plataformas digitales. Estas emisoras y medios son la cadena WIAC, compuesta por WYAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISA UISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, y por el X61, que es el 610 AM y el 94.3 FM en Patillas y todo el sureste del país. Además, nos sintonizan por WPAB 550 AM Ponce, Eco 93.1 FM en todo Puerto Rico, y además de MundoLatinoPR.com. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa En Blanco y Negro con Sandra. Espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Les saluda Sandra Rodríguez Coto, como todos los días, tratando de traer noticias distintas y ángulos distintos a los temas importantes en nuestro país. Hoy es un día muy importante. Hoy es el día donde se conmemora la mujer, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. No es la mujer simplemente, es la mujer trabajadora, el derecho de la mujer a trabajar. Y desde tempranas horas las feministas han estado manifestándose en el Expreso Las Américas. Han habido un sinnúmero de actividades sociales y culturales a través de todo, ¿verdad? Todo Puerto Rico, en todos los renglones. Y pues mucha gente aprovecha el día de hoy para regalar las flores y para vestirse de color violeta, que es el símbolo, el color símbolo de del feminismo y la liberación femenina. Y es una fecha importante, señores, porque se está conmemorando en un año donde la situación está bien tensa a nivel global. En Estados Unidos, las mujeres han perdido muchos derechos con la eliminación de la protección del aborto de Roe versus Wade. Eso compara, ¿verdad?, como por ejemplo lo que pasó en Francia hace unos días, que se incorporó el derecho al aborto en la Constitución de Francia. Y vemos como Estados Unidos, que se supone que sea el portaestandarte de, ¿verdad?, de los derechos y de la libertad, ha estado restringiendo, cómo la cultura norteamericana ha cambiado tan dramáticamente a ser más conservadora, y pues todo lo que está conllevando eso en todos los renglones de la vida, ¿verdad?, pero particularmente en los derechos de la mujer. Aquí en Puerto Rico, pues obviamente conmemoramos un día muy importante, donde pues siempre mucha gente critica que las feministas están en la calle. Mire, tienen que hacerlo, porque mientras aquí sigan violentando los derechos, matando a las mujeres, hay que seguir dando la lucha. Y ese es el día de hoy, mis amigos. Hoy no es un día para que me regalen dulces y chocolates y flores y cosas como hacen alguna gente. Eso no está de más. Eso es un agrado chévere, es bonito. Pero ese no es la conmemoración de hoy. El Día Internacional de la Mujer, que antes le llamaban Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conmemora cada 8 de marzo esta lucha que tienen y tenemos las mujeres por lograr equidad y participación en la sociedad y el desarrollo íntegro como persona en igualdad con los hombres. No estamos por debajo de los hombres, tampoco estamos por arriba, somos iguales. Y es importante que esto se conmemore porque es una fecha súper importante. Esto comienza desde hace muchos años, el siglo pasado, casi a principios del siglo XX, principios de 1910 por ahí, que empezó la conmemoración de esta actividad. Desde el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que empezó a celebrarse en Europa particularmente, luego en el 1972 pasa a la Asamblea General de las Naciones Unidas y se decretó el Año Internacional de la Mujer en el 1975, y luego de eso pues empezaron a desarrollarse programas como por derechos de la mujer y por la paz internacional a nivel de estos organismos internacionales. Y entre las cosas que siempre se tiene que recordar en días como hoy, pues obviamente es una fecha importante para visualizar y para señalarle al mundo que las desigualdades por cuestión de género todavía están ahí. Hay una disparidad salarial, hay una disparidad en servicio. Ahora mismo, en el caso de Puerto Rico, pues francamente, tenemos que recordar que estamos en una fecha importante donde los derechos de las mujeres no se cumplen a cabalidad. Por un lado, tenemos las mujeres que la forma más evidente de la violencia es el asesinato, y todos sabemos que en Puerto Rico esto se ha salido de control. Es demasiado. Una sola es demasiado. Imagínense todos los casos que han surgido. ¿Cómo los hombres no pueden controlarse ante esta situación? Los cambios, ¿verdad? Sociales, a lo mejor no están adaptados a los mismos, no han sido educados y van y se violentan a las mujeres y se desquitan con las mujeres de los problemas y las siguen matando. Tenemos un sistema que, en vez de atacar esto rápidamente, no lo hace. Aquí el gobernador ha decretado un estado de emergencia. ¿Para qué? Para nada, porque las agencias a cargo de esto no han hecho nada, no han hecho absolutamente nada por resolver. Siempre son las mismas organizaciones de base comunitaria las que tienen que dar la cara. Aquí se decretó un paro, un estado de emergencia, y siguen matando mujeres. ¿Por qué? Porque no hay la sensibilidad adecuada en todo el sistema, empezando por la policía, que ya está dicho por organismos como Kilómetro Cero, que la mayor parte de los policías tienen problemas de violencia de género entre ellos mismos, imagínate, entre sus parejas a nivel personal. ¿Cómo van a atender estos casos? Luego vamos a los tribunales y esa situación cada día es peor. Usted sabe cómo hasta juezas mujeres no tienen la sensibilidad, no expiden órdenes de protección y saliendo de la corte matan mujeres en nuestro país. Eso es lo que está pasando. Así que estamos viviendo un momento muy difícil. Las feministas han estado en la lucha reivindicando los derechos, las feministas que están en la calle activamente, porque habemos feministas, yo lo soy feminista, pero estoy en otras facetas. Y yo creo que hay un aspecto también que quiero mencionar, que es importante, que del cual casi no se habla, porque, ¿verdad?, la violencia tan fuerte de los asesinatos de mujeres, los feminicidios o femicidios, como se decía originalmente, y esto lo hemos aprendido hace años por Catherine Anguera, nuestra amiga feminista, líder feminista. Pero ciertamente los feminicidios acaparan la atención, pero hay otros aspectos que yo trato siempre de destacar que son igual o más importantes en el Puerto Rico actual, que es el hecho, como decía la fenecida Tati Fernós, que Puerto Rico iba dirigido a crearse en un gueto de mujeres solas y abandonadas y viejas. Mire, y así es, vaya por todas las comunidades, mujeres solas, viejas, pobres, que sus hijos se han ido de Puerto Rico o que sus parejas se han muerto y están solas viviendo en un ambiente de mucha precariedad, de mucha pobreza, que a veces no tienen ni para ir a hacer compra, no tienen forma de transportarse, y ahí el sistema sigue empobreciendo a las mujeres. No hay sistemas de apoyo, no hay programas ¿verdad?, académicos ni gubernamentales para fomentar que se creen empleos generando, ¿verdad?, el cuido a los viejitos, a las mujeres solas. Eso no lo hay. Hay escasez de hogares de envejecientes y la mayor parte de las envejecientes somos mujeres. Así que es importante que esto lo tengamos, por un lado, y por otro lado, el aspecto de los cuidadores. ¿Quién cuida a los cuidadores? Cuestiona hoy la querida amiga Uca Green en una de las columnas que escribe. Mira, es cierto, ¿quién está representando a los cuidadores? Que en su inmensa mayoría somos nosotras las mujeres cuidando hijos y cuidando padres y cuidando a nosotras mismas. Así que es una fecha importante, es una fecha donde tenemos que reconocer, más allá de la reivindicación de los derechos y de las igualdades, recordar y reconocer que las mujeres somos como cualquier otro, como los hombres. No estamos por encima, no estamos por debajo, debemos estar igual. Así que lo planteo porque es una fecha muy importante, y desde el año 2017 las feministas han estado impulsando en más de 50 países lo que ellos llaman el paro internacional de las mujeres, donde se han convocado pues los países a levantar sobre las controversias que hay, cómo los sistemas políticos, sobre todo, ¿verdad?, promueven el capitalismo desmedido, muchas veces promueve esta desigualdad. Y pues estos son temas que hay que traer, que yo sé que a la gente no le gusta, hay mucha gente se resiente de estos asuntos, pero mientras haya víctimas hay que seguir trayendo estos temas. Así que hoy es un día importante. Mire, regale flores si usted quiere, o chocolate, o vístase de rosa o de violeta, pero eso no es el asunto. El asunto es que hoy se tiene que hablar en la defensa de estas situaciones y en el respeto a la mujer. Es la importancia del día de hoy. Pero bueno, mis amigos, hoy en la prensa, pues evidentemente el tema principal es este, el tema de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y cómo sigue el legado de esto. En el periódico El Nuevo Día, por ejemplo, después de haber omitido e ignorado a Naima Rivera Lacén en la encuesta, me sorprende y me llama poderosamente la atención que hacen un artículo precisamente sobre el Día Internacional de las Mujeres y la citan a ella y ponen fotos a ella de ella de los años, de hace un montón de años en la lucha por el feminismo. Claro, reitero, ya no es la única feminista y sí ha sido importante, al igual que Yossi Pantoja, pero no son las únicas. Aquí han habido muchas mujeres en posiciones, hay algunas que son olvidadas, o como la amiga mía Catherine Angueira, que siempre lo digo, tratan de ningunearla porque también hay una versión de un poco de discrimen, tienes que pertenecer, ser mujer negra o tener ciertas ¿verdad?, connotaciones, y eso también se da, esas dinámicas se dan excluyendo a ciertos sectores de la sociedad, y también si tienen ideologías distintas, por lo general se le presta más atención a las mujeres que son de centro izquierda que a las mujeres que son de centro derecha, y todas esas luchas internas también se están dando y es importante destacarlo. Así que me pareció irónico que El Nuevo Día hiciera esto después que se hace un reclamo de la invisibilización de Naima Rivera Lacén, que vengan a sacar esta historia. Coincide con la encuesta del Nuevo Día, que refleja que la gente está bien descontenta, pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Hoy quería mencionar también unos datos que han sido publicados hoy por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, que dice que el año pasado el crecimiento del empleo que se vio en Puerto Rico se vio principalmente entre las mujeres. Dice que el empleo total promedió un aumento de 0.8% según los datos de la encuesta del Grupo Trabajador que publica el Departamento de Recursos Humanos, del Trabajo y Recursos Humanos, ¿verdad? En el 2023 el empleo de los hombres cayó en 1.7%, de 613.000 a 608.000. Mientras tanto, el número de mujeres que estaban siendo empleadas aumentó de 505.000 en el 2022 a 518.000 en el 2020. O sea, ha habido una subida de un 2.5% versus el desempleo de las mujeres, o sea, casi 13.000 mujeres que han sido empleadas en el último año en Puerto Rico. A nivel mensual, las mujeres empleadas aumentaron en 8 de los 12 meses del año pasado, con subidas de por encima del 7% entre los meses de julio y octubre. Mientras tanto, en el caso de los hombres, el empleo solo creció durante 4 meses. Las mujeres empleadas y en la fuerza laboral tienen una tasa más baja que los hombres, irónicamente. La relación entre empleo y las mujeres y la población pues también es proporcional, 36.6% menor que la de los hombres, que es de 48.2%. Me refiero no a la población, sino la población que trabaja. Una participación igualitaria significaría 170.000 mujeres adicionales en la fuerza laboral. Muchas mujeres quieren trabajar, pero como se sabe, existen demasiadas barreras estructurales que impiden participar al mismo ritmo que los hombres. Así que hace falta mayor capacidad de desarrollo de centros de cuido para que las madres puedan dejar a los niños y, ¿verdad?, y se cree toda una economía con estos centros de cuido, las mujeres puedan trabajar tranquilamente, que la vivienda sea asequible, no siga el desplazamiento que se fomenta por las políticas del gobierno de permitir crear en Puerto Rico este paraíso fiscal que está enriqueciendo unos pocos, incluyendo al hijo del gobernador, que maneja todos estos negocios de short-term rentals, que estamos en récord denunciándolo. Mira, mientras eso crece, se siguen desplazando cada vez más y más, y las más que se afectan son las mujeres. Así que ese tipo de cosas se tiene que ir desarrollando para que haya una sociedad mucho más equitativa. Así que a las amigas que me están sintonizando, muchas felicidades y mucha lucha en el día de hoy. A los hombres solidarios también gracias, porque es la otra parte, la contraparte. El hombre también se tiene que educar, y recordemos que los hombres no nacen de unas piedras, nacen de mujeres. Así que tiene que respetar a la mujer. Pero bueno, habiendo dicho eso, todas las noticias interesantes sobre este tema, tengo que hablar de otro asunto que a mí me parece fundamental y que ha estado ocurriendo en estos últimos 3 días en el área de Mayagüez. Señores, la prensa corporativa consistentemente ha querido ignorar, no quiere darle paso, no quiere cubrir el caso que se está ventilando en el Tribunal de Mayagüez por los arrestos de manifestantes en La Parguera, aquella protesta que hubo cerca todas esas zonas que han sido invadidas, y particularmente las últimas casas construidas de manera ilegal, una de las cuales pertenece a la familia de Jovín Vargas, el esposo de la comisionada residente Jennifer González. Ustedes recordarán que hubo unos hechos allí que tumbaron una entrada, rompieron una verja, y la policía intervino, arrestó a unos manifestantes en aquel momento, 6 particularmente, incluyendo manifestantes jóvenes, habían personas mayores, estaba también la esposa de Eliezer Molina, entre otros, y a estos 6 manifestantes les impusieron unas fianzas concurrentes juntas de aproximadamente $500,000. Ahí, por ejemplo, la esposa de Eliezer Molina se echó agua por la cabeza y le cayeron 2 gotas al policía, $50,000 de fianza. A una muchacha que tiene problemas de unas situaciones físicas y de salud, que siempre está sonriéndose, la jueza por verla así, le dio coraje y le puso $200,000 de fianza. Y así sucesivamente. Hasta ahora, en el juicio, no ha habido un testigo que corrobore que fueron ellos quienes rompieron esa verja o que corrobore qué situación está allí. Hoy va a ser un día conflictivo porque, mientras esto prevalece, hoy el caso se anticipa que van a entrar en contradicciones. Se supone que sienten a declarar a la suegra de Jennifer González, o sea, la madre de Jovín Vargas, por la casa que ellos tienen allí construida de manera ilegal, y van a tener que responder las autoridades a las investigaciones federales, o sea, el cuestionamiento de cómo dicen que hay título de propiedad sobre una caseta en una zona que es prohibida, que el mismo Departamento de Recursos Naturales lo ha dicho y que están investigando para sacar gente de allí. Yo quiero compartir con ustedes parte de lo que ha estado quejándose precisamente Eliezer Molina sobre este tema, porque aparte de él y de prensa comunitaria, León Fiscalizador, prácticamente nadie ha querido cubrir este tema. Nosotros que hemos estado mencionándolo en este espacio, pero en lo que está pasando no es cáscara de coco, es serio. Y hoy van a entrar en unas contradicciones muy difíciles que se tienen que entender. Escuchen esto, mis amigos.
Que dicen representar al Estado, al gobierno, ellos dicen el pueblo de Puerto Rico, representado por ellos, llevaron a una persona ahí a decir un montón de mentiras y todo el mundo vio cómo él mismo simplemente se contradecía. Ese era el testigo ocular de los fiscales. La persona que los fiscales llevaron allí hoy claramente dijo tantas cosas, comenzando con que él no sabía, lo pueden ver, que él no sabía de quién era la caseta. Pero minutos después, en la cámara que él mismo cargaba, dijo él que la caseta era de Jovín. Lo dijo él con su propia boquita, en su propia cámara, con su propio audio. Acto seguido se voltea y le dice a la juez que eso no fue él, que él no dijo eso. Como si se pudiese reemplazar la persona que tenga la capacidad de hablar justo detrás de la cámara que solamente tiene él, que solamente carga él. Es increíble ver cómo están las personas que sientan allí a decirle al juez que los criminales son los manifestantes, que están claramente rescatando un lugar usurpado. Que por eso mismo no sientan allí a Recursos Naturales para que le diga al juez: juez, estos no son mangles, estos son, esta es nuestra propiedad privada, y no pueden hacerlo, no lo pueden hacer. Y como no lo pueden hacer, no llevan a Recursos Naturales y fueron a fabricar un caso con falta de información, ocultando información, alegando cosas falsas, porque ellos no son dueños de los bienes de dominio público, ellos no son exclusivos en Puerto Rico. Así las cosas, todo el mundo vio.
Todo lo que pasó, señores, el planteamiento que quería traer de este caso, mis amigos, y ahí ustedes escuchan, ¿verdad? Hubo una interrupción ahí en el audio, por eso tengo que continuar, pero lo que les quería plantear era, francamente, ese caso es muy, va a ser un caso histórico, es un caso importante y muy contradictorio, porque evidentemente una gente entró, hizo una protesta, rompieron una verja, nosotros estuvimos cubriendo eso, aquello allí. Pero el problema es que eso, el problema de fondo es que eso allí están destruyendo un hábitat natural que se supone que Recursos Naturales esté vigilando, que se supone que intervinieran. Ellos llevan una investigación diciendo que van a remover todas esas, esos precaristas, esos invasores de terreno, pero aparentemente, aparentemente los lazos políticos son mucho más fuertes y por eso están arrastrando los pies en ese proceso. Así que eso se está ventilando en el tribunal y llama poderosamente la atención el hecho de que la prensa corporativa sencillamente no ha querido cubrirlo, el tema, por precisamente por la controversia que hay detrás de todo esto. Evidentemente, Eliezer Molina fue uno de los que protestó allí, su esposa fue arrestada, así que pues, hay unos intereses particulares de él en ese caso, pero francamente es una noticia muy seria y a mí me llama poderosamente la atención cómo todo el mundo ha decidido ignorarla cuando están hablando de un tema de ¿verdad? De la destrucción del ambiente. Esta manera que tiene la prensa corporativa de ignorarlo es precisamente para ir aplacando y seguirle el paso a lo que dictan los otros sectores, los que están invadiendo, los que están dañando nuestro ambiente. Y pues es importante siempre recordar estas situaciones que están ocurriendo. Y mis amigos, mientras tanto también hay varias noticias que quería traer aquí cerca de donde yo vivo, en Guaynabo. Hay una serie de residentes del área de Guaynabo Sur, por otra parte, que han creado una coalición que se llama No Más Peajes en Guaynabo. Han estado manifestando su rechazo a que se instalen unos nuevos peajes en el expreso Martínez Nadal. Y yo digo, mira, lo han dejado un poquito para tarde porque ya es, por lo menos los nuevos peajes ya están montados hace ya bastante tiempo, o sea, ya están casi terminados. Pero ciertamente no los quieren pagar porque cada día es más fuerte. En la Martínez Nadal ya hay dos peajes prácticamente allí. Ángel González, vocero de la organización, expresó su frustración ante la falta de respuesta del gobierno y de representantes locales ante las solicitudes de diálogo y de transparencia. Dice que, y cito, desde que tuvimos conocimiento de estos peajes dobles, hemos estado solicitando al gobierno y a los representantes políticos que nos escuchen. Sin embargo, nuestras cartas y peticiones han sido ignoradas. La comunidad critica la percepción de un trato desigual en la imposición de estos peajes, argumentando que afectan por igual a todas las personas, independientemente de su situación económica, y resaltan el impacto particularmente que va a ser severo en barrios de alta proporción de personas mayores y pobres. Efraín Irizarri, ingeniero retirado y residente en el área, destacó la necesidad de una adecuada señalización para informar a los conductores sobre las salidas previas a los peajes, un requisito legal que consideran que no se está cumpliendo. Además, criticó la externalización de beneficios a inversores foráneos sin una inversión significativa en el mantenimiento de la infraestructura. Ante esta situación, los vecinos promueven un boicot a los peajes, compartiendo rutas alternas que permitirán a los conductores evitar el pago adicional. Detallaron instrucciones específicas para evadir peajes desde las direcciones tanto norte como sur e indicaron que publicarán con ilustraciones estos atajos en la página de Facebook. La implementación de estos peajes se da en un contexto mucho más amplio, con el aumento en el costo de los servicios, bienes básicos, lo cual, según residentes, agrava la situación económica de la población. La coalición No Más Peajes en Guaynabo se mantiene firme en su llamado a la acción, invitando a que la comunidad se una a la causa y que utilicen rutas alternas para expresar descontento y un cambio. Por ejemplo, en el peaje que están haciendo aquí, en la parte de la Martínez Nadal después del Centro de Bellas Artes, una de las salidas es entrando por la 837, cerca donde yo vivo, y por allí se va a formar un tapón de grandes proporciones, señores, porque a la gente, para evadir el pago de peaje, porque en la misma Martínez Nadal, un poco más arriba, en el área de llegando por donde está, ¿cómo se llama? Eso es en la avenida Las Cumbres, pero con, es cerca de la Martínez Nadal, hay otro peaje cerca del área de... como le llaman Cantagallo, en esa región por allí, un poquito más arriba de Cantagallo, casi llegando a Santa Rosa 3, hay otro peaje también que no tiene ningún señal. Usted, cuando lo pasa, que se da cuenta que hay un peaje, porque hay una, como una valla de metal, no te dice peaje en ningún lugar, no te dice por dónde ir para que no puedas pagar el peaje. Lo tienen oculto para engañar a los consumidores y les petan el pago de peaje. Eso está pasando en todo Puerto Rico, pero a mí lo que me llama la atención es que entramos tan cortitos de distancia, haya dos peajes. Y señores, aunque sea Guaynabo, Guaynabo no es un pueblo donde la gente sea rica. Los ricos están en el área ya llegando casi a San Juan, en Garden Hills y en toda esta zona de, ¿verdad? La Caparra, Villa Caparra, toda esa área por allí, pero en los campos de Guaynabo hay gente pobre y vienen de otros municipios, vienen de Aguas Buenas y de otros. Así que esta es una situación bien compleja y lo traigo porque esto va a traer cola. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, esta semana han estado llevándose a cabo unas vistas allí con el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y la deuda de Puerto Rico. Y sí, la prensa lo ha cubierto, pero la gente como que está más pendiente a la Casa de los Famosos. Yo le digo la Casa de Cristal, la Casa de los Famosos. Y a los insultos a Maripili y cómo le han caído arriba a Maripili. Mira, y uno podrá criticar a Maripili, la gente se burla de ella, pero ciertamente es una mujer luchadora. Yo tengo el privilegio de ser amiga de ella hace muchos años y la conocerla hace mucho, mucho tiempo. Y sé que es una mujer bien fajona. La gente se burla de ella y la menosprecia, sin embargo, ella sigue triunfando. Y ese ha sido tema, ¿verdad?, central. La gente ha estado más pendiente a la Casa de los Famosos que a cosas importantes como lo que está pasando en el Tribunal Federal con el plan de ajuste de la deuda. Y tengo que hablar de eso porque, aunque Maripili es importante en el sentido de que está representando a Puerto Rico en ese programa de entretenimiento, ciertamente esto es una cosa que va a pasar y Maripili va a pasar, y mientras tanto usted se va a, le van a espetar a usted y a toda su descendencia el pago por encima de lo que uno pueda pensar como razonable en el costo energético. O sea que nos van a espetar a todos, señores, el pago en el ajuste de la deuda en todo el sentido de la palabra. Va a ser bien duro. Ayer el candidato a la gobernación por el Proyecto Dignidad y alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, salió públicamente a dar unas declaraciones y a dar unas propuestas que me parece que vale la pena destacar y que son, me parecieron interesantes. Él propuso dos medidas para abordar el plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica sin necesidad de incrementar las tarifas eléctricas. Oigan, y si alguien sabe de cómo bregar con los issues de electricidad, es Javier Jiménez, que Puerto Rico entero sabe que fue el único municipio que le dijo a los americanos y a Luma, no, espérate, y energía eléctrica, no voy a dejar a la gente sin luz, y creó el Pepino Power Authority. Ustedes recuerdan que ellos mismos levantaron los cables y le dieron electricidad a los residentes en San Sebastián. Así que él tiene un historial, ¿verdad?, en ese sentido, que no se puede ocultar. Ahora es candidato del Proyecto Dignidad y mucha gente pues trata de olvidar estos aspectos, pero Javier Jiménez sabe de este tema porque lo demostró después de aquellos semanas y meses terribles después del paso del huracán María. Así que él está proponiendo una serie de temas importantes. Él dice que, como el según él, el objetivo es mantener el costo de energía eléctrica a un nivel razonable mientras se hace la reestructuración de la deuda y la operación eléctrica. La primera propuesta que hace incluye utilizar 816 millones de excedentes de efectivo no asignados, que ha sido reportado por la Junta de Control Fiscal, para el primer trimestre del año fiscal 2023-24. La segunda propuesta sugiere redirigir otros 250 millones de dólares originalmente destinados a ser distribuidos entre contribuyentes para la reestructuración de la deuda. Estas acciones, según Jiménez, podrían reducir cerca de 1.340 millones a la carga que enfrentarían los consumidores por la deuda y que nos la van a espetar en la factura. Respecto a las pensiones de los jubilados de energía eléctrica, Javier Jiménez propuso que el gobierno asuma el costo de 24 millones mensuales o 288 millones anuales. Sugiere recuperar esta inversión mediante ahorros en la operación anual de los impuestos de las compañías privatizadoras Luma y Genera, lo que podría resultar en una reducción de costos para los consumidores. Esto es lo que no quieren ver estas compañías, que lo que están buscando es el lucro y el ingreso. Luma y Genera. Genera lo tienen calladito, pero Genera también está trabajando en esto y es importante. Javier Jiménez criticó la gestión actual de la crisis energética, argumentando que trasladan los costos al pueblo sin buscar alternativas que exijan eficiencia y ahorro por parte de las privatizadoras. El candidato afirma que su administración buscaría soluciones que eviten impactar negativamente a las familias y la economía de nuestro país. Y obviamente es la parte de la propuesta que tiene el proyecto Dignidad. ¿Por qué yo traigo esto, señores? Porque mientras está todo el mundo hablando de la Casa de los Famosos, en otros temas, mira, nos van a expectar este aumento y hay que buscar una alternativa que no la tenga que pagar el consumidor, porque esto va a ser terrible y usted sabe que estos aumentos van a continuar, van a seguir afectando el desarrollo de los pequeños y medianos comerciantes. ¿Quién puede pagar esas tarifas de luz? Nadie. Está bien difícil. Así que esta situación, y en la medida en que más gente se vaya a paneles solares, peor va a ser, porque van a tener, ¿quién va a pagar? Menos gente va a estar pagando lo que es Luma y Genera. Entonces, pues van a seguir aumentando los costos. Así que me parece muy pertinente estas propuestas que hizo Javier Jiménez. Y cambiando el tema, Puerto Rico CONCRA, o sea, Puerto Rico Community Network for Clinical Services Research and Health Advancement, mejor conocido como Puerto Rico CONCRA, está haciendo un llamado a que se amplíen las estrategias de vacunación porque están disparándose los casos de viruela símica en Puerto Rico y pues van a estar haciendo unas clínicas gratuitas, van a estar llevándose a cabo a partir del día 21 de marzo en el centro de conferencias de CONCRA allí en Río Piedras. Y esto pues lo están haciendo porque es un esfuerzo conjunto, porque ha habido un brote de esta viruela identificado por el Departamento de Salud. Y esto por lo general se da en contactos, a través de contactos cercanos. Y la mayor parte de la gente que se está contagiando de esta enfermedad son hombres identificados como homosexuales o bisexuales o que tienen sexo con otros hombres y personas que tienen múltiples parejas recientes. Así que ese tipo de persona, ese cuadro está experimentando un aumento dramático en la viruela símica que se transmite directamente por el contacto con las personas que tienen alguna lesión cutánea o las secreciones respiratorias de una persona afectada. Y esto es importante. CONCRA es una entidad que lleva sobre 30 años trabajando con pacientes de HIV, con la prevención de ¿verdad? Enfermedades e infecciones de transmisión sexual, entre otras. Así que si usted tiene alguna duda o quiere ir a vacunarse, puede llamar al 787-753-9443, 753-9443, o buscar en las páginas sociales o en el correo electrónico info@prconcra.net. Importante por demás. Señores, continúa la búsqueda de hombre arrastrado por las corrientes marinas en Fajardo. Las autoridades no han podido dar con Brian Vélez, de 35 años, y esta situación está cada día peor. No entiendo por qué se tiran a la playa, ¿verdad? En días como lo que se ha estado viviendo, por los oleajes tan fuertes. Y siguen los escándalos en las cárceles. Cerraron la cárcel del Zarzal. La pregunta es que si es que esto lo van a privatizar, porque hay un rumor insistente de que quieren esos terrenos. Y esto, usted como ciudadano tiene que estar atento porque, por ejemplo, lo que pasa en la Universidad de Puerto Rico también es por eso. Hay unos intereses económicos de empezar a privatizar todas estas grandes extensiones de terreno que pertenece a la Universidad de Puerto Rico. Y en la cárcel, pues estamos viendo lo mismo. Hay unos grandes intereses de mantener la privatización y no rendir cuentas. ¿Cómo es posible que estas cosas se den? En el caso de las cárceles, un confinado de 29 años apareció muerto con una sobredosis en su cárcel, en su celda. No se supone que si tú estás preso no tengas acceso a la droga. ¿Quién está supervisando esas entradas y salidas? ¿Dónde quedó el caso aquel del carro, la guagua aquella que trae un cargamento de droga, que lo tienen amapuchado? Nadie quiere hablar de ese tema. Y siguen muriéndose presos y aparecen supuestamente cuerpos sin vida y eso es lo que explican. Nunca dan explicaciones de cómo fue que llevó esa droga a ese penal, que es parte tan dramático de lo que se vive. Oigan, amigos, todas estas cosas que hemos estado hablando abonan también, a eso usted le tiene que añadir el clima político, que la cosa está tan difícil, ¿verdad? que está, la gente, tú le preguntas a la gente en la calle y la gente está apestada. Reina el pesimismo del electorado con la situación actual. Ese es el sentir que lo recoge la encuesta de hoy del periódico El Nuevo Día, que dice que la gente que entrevistaron le preguntaban y dicen que ellos entienden que Puerto Rico va o bastante mal o muy mal. El 73% de los puertorriqueños y puertorriqueñas opina que las cosas están bastante mal y muy mal. Esto es una cifra bastante parecida a cuando se hizo esta misma pregunta hace 4 años. A 8 meses de las elecciones, que en aquel momento un 75% de los participantes de la encuesta El Nuevo Día en el 2000, eso fue hace, ¿verdad? Hace 4 años, pues había dicho que el 75% decía que el país iba mal. Ahora la cifra es 73%, o sea que no es tan lejos la distancia. Sigue esa percepción de que las cosas no andan bien en nuestro país y que pues hay mucho descontento con lo que está sucediendo. La encuesta lo refleja dramáticamente. Por ejemplo, dice que 1 de cada 4 encuestados, o sea, el 26%, siente que la situación financiera personal está peor ahora que hace un año. Un 15% solamente dice que el cuadro económico es mejor. La mayoría, un 58% de los encuestados, dicen que su situación financiera personal está igual a la de hace un año y que no mejora. O sea, se ha mantenido bien o empeora, de todo lo contrario. Así que eso abona al clima tan... esta percepción de que la situación económica se va a poner mala. Un 64%, o sea, 2 de cada 3 encuestados, dijo que Puerto Rico estaría enfrentando una mala situación económica el año que viene. Y un 61% dijo que tenía una percepción negativa sobre lo que iba a pasar en Puerto Rico, lo que viene para el próximo año. Esto es interesante porque vaticina por dónde vienen los truenos. Y también vaticina qué alternativas debería tener el gobierno para cambiar esta percepción. Es interesante porque lo que nos demuestra, como bien dice el amigo Alfredo Carrasquillo, el profesor, Él dice, mira, esto lo que te demuestra es que Puerto Rico es un país sin esperanza. Y eso es lo peor que puede existir. Un país que no tiene esperanza en nada porque hay una desconexión tal de la clase política con sus querencias, con sus haberes, con su jaiba, con su fortaleza de quedarse ellos mismos. Y cuando yo digo clase política, no piensen los legisladores solamente, piensen la clase política en general, legisladores, alcaldes, gente del gobierno en las máximas escalas de las dependencias gubernamentales, y cómo van ampliando su poder y acomodan a, por ejemplo, a sus familiares en la judicatura o le dan puestecito en el gobierno. Entonces es toda una mafia institucional enorme de una gente que va a proteger sus intereses, pero que está desconectado con lo que el pueblo abajo en la calle sentimos y padecemos. Cierto que la economía está mala. Ah, hay empleos. Mira, hay gente que tiene que tener 3 empleos para poder sobrevivir y no hay un sistema de apoyo para cuidar niños más envejecientes, etcétera. Y ese tipo de cosas, pues, ayuda, abona a que la percepción sea tan negativa y no vemos nada que lo solucione, ninguna propuesta, ¿verdad? O trabajo formal. Así que esto es altamente preocupante y esto cada día es peor porque si cada 2 de cada 3 personas están sin dinero, ni siquiera para comer, pues mire, estamos en unos momentos sumamente difíciles. Voy a una pausa. Cuando regrese, vengo con lo que pasó en el mensaje de Biden ayer. Regresamos enseguida, mis amigos.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita, cubre 100 por 35. De Santa Isabel a Caguas, de San Juan hasta y bonito. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Mi plan de salud, cubre todo Puerto Rico. Plan de Salud Menonita, cubre 100 por 35.
Quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Point Guard y márcalo así.
Llévame con Point Guard pa' donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo.
chinchorro, pa' la playa, pa' el chinchorro, pa' el trabajo, pa' la rumba, pa' la playa. Llévame con Polga pa' donde vayas.
Vamos con Polga.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, vamos a unas noticias internacionales que a mi juicio son sumamente importantes con lo que terminamos, ¿verdad?, el día y terminamos la semana. Y tiene que ver con el mensaje de Joe Biden ayer, el mensaje del Estado de la Unión Americana, donde evidentemente él está catapultando su candidatura. Le tiró dos o tres jabs directos, estuvo toda la noche prácticamente atacando a Donald Trump, que es la figura más fuerte, que viene, ya se sabe que va a ser el candidato de los republicanos, y donde él enfrenta una protesta grande, porque el pueblo estadounidense cada día más está protestando con la situación del genocidio que está permitiendo la administración Biden y que financia la administración Biden en Palestina. Todos estos asesinatos de los civiles. Yo no estoy hablando de los terroristas de Hamas o de Hezbollah, estoy hablando de la gente común y corriente que hasta haciendo fila para comer los asesinan, mayoritariamente niños y mujeres. Esto es criminal. Y mientras Biden estaba hablando, la gente estaba protestando ayer afuera en contra del genocidio. Tiene ese genocidio pendiente y tiene otro genocidio en la parte de, en el patio trasero, como dicen, de América, que es el Caribe, aquí en Haití. Cerquita, que el primer ministro no lo dejaron entrar a Haití y lo espetaron en Puerto Rico a expensas, y yo reitero lo que dije ayer, de que pueda, Dios no lo quiera que ocurra nada malo, ¿verdad? Pero es una cuestión de seguridad para nosotros en Puerto Rico, lo mandaron para acá y él no puede moverse. En República Dominicana han restringido el espacio aéreo, no lo dejan entrar. Así que esto es una situación muy fuerte, lo que está pasando en Haití versus lo que pasa en, ¿verdad?, en Estados Unidos y la actitud que ha habido con Estados Unidos al respecto. Así que esos son dos temas prioritarios. El tercero es la tensión con China y con Rusia, particularmente en el contexto, en el caso de Rusia, en el contexto de la guerra con Ucrania, que Estados Unidos es una guerra prácticamente proxy war. Ellos están manejándola de manera indirecta. No son los que dan cara, pero están allí metidos defendiendo todo lo que pasa en Ucrania, incluyendo las políticas nazistas de y racistas de los ucranianos en sectores gubernamentales, porque es así. Y eso, pues, son varios temas que están lanzando una sombra sobre la candidatura de Joe Biden. Y Joe Biden, pues, tuvo que sacar pecho ayer en el discurso a la nación. Y entonces, pues, hablaba de estos temas. Así que lo planteo porque estos son temas que es el backbone, es la parte de atrás de toda esta controversia que tiene el presidente de la nación estadounidense. Así que me parece fuerte. Y quiero mencionar también, pero mientras eso pasaba, en síntesis, Biden se dedicó en todo el mensaje a atacar a Trump desde el principio del discurso. Por otro lado, prometió, ¿verdad? Él sabe que hay unas debilidades en su candidatura, que la gente lo ve como una persona mayor, que hay unas críticas, dicen que no tiene la capacidad emocional o mental por la edad y por los, no solamente por la edad, sino los problemas inherentes a que él se queda en el aire y se cae y pues no luce como una persona que tenga la capacidad para hacer dirigir la nación americana. Y a mí me llama la atención ese discurso porque Donald Trump no es tan viejo comparado con Biden. O sea, ellos no es que sean uno joven y otro viejo, están más o menos en las mismas. Así que eso también demuestra por dónde van por dónde se mueve el pueblo norteamericano en este caso. Pero bueno, la realidad es que él sabe que tiene que aprovechar y utilizó ese discurso del Estado de la Unión para tratar de lanzar ramas de olivo y atraer unos sectores que están descontentos con él, como por ejemplo las mujeres. Y Joe Biden prometió restablecer normas como el caso, ¿verdad?, normas a favor del aborto, que fue eliminada, como fue cuando los tribunales eliminaron las protecciones del caso Roe versus Wade y lo derogaron. Y dice que si él dijo en el discurso que si le daban un Congreso demócrata, pues prometía restablecer las normas de Roe versus Wade. Y también otro de los aspectos de los cuales él mencionó, pero que va a ser política en estos próximos días, vélelo, porque esto hoy algunos diarios como el New York Times trae este tema, pero esto va a ser tema muy fuertemente la semana que viene, la petición ante el Congreso de que empiecen a legislarse para reducir los riesgos de las redes sociales en los niños. Hay un proyecto de ley bipartita que le llaman la Ley de Seguridad Infantil en Línea, que está ganando fuerza tanto entre demócratas y republicanos para tratar de controlar el acceso de los niños a las redes. Y hay unas movidas, ya se está diciendo que Estados Unidos quiere limitar el acceso de la red social TikTok, porque es una red china. Así que esa controversia está ahí bajo el tintero, y Biden pues ha estado haciendo esas expresiones. Ayer en el mensaje, Biden también reiteró su apoyo a Ucrania para tratar de detener a Vladimir Putin, y le pidió a Israel que no use la ayuda humanitaria como moneda de cambio. En el caso de Ucrania, tengo que decir algo. Fíjense todo lo que ha pasado, todas las imposiciones, las sanciones que le han impuesto a Putin, toda la guerra prácticamente que ha habido, una guerra fría de los europeos y Estados Unidos contra los rusos. No sé cuántas, yo creo que más de 100 sanciones le han impuesto al gobierno de Rusia. Y sin embargo, Putin sigue ahí, de lo más feliz, campante, creciendo. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que la fortaleza está ahí. Y es una amenaza muy grande hacia los Estados Unidos de Norteamérica lo que está pasando con ese poder consolidado que tiene Putin en Rusia. Y por otro lado, pues la situación de Israel, que no le ayuda, no llega la ayuda humanitaria. Israel mata a la gente pidiendo comida y quiere cerrar el corredor aéreo para que los palestinos se mueran de hambre. O sea, esto es un genocidio ante nuestros ojos. Y todo eso va a tener una repercusión negativa en el desempeño de Biden. Y si Biden no lo maneja bien, pues eso podría restarle votos. A esto hay que añadirle el asunto de Haití. Y el asunto de Haití es extremadamente serio, señores. El asunto de Haití se relaciona al manejo y a la intervención de los Estados Unidos de Norteamérica en, ¿verdad? En la política, en la polémica que han habido. Ustedes saben que después del terremoto, siempre desde el principio, los americanos han estado allí metidos hasta el cuello. Estuvieron los expresidentes y haciendo unas inversiones que no se sabe dónde está el dinero, ¿verdad? Así que esto es una controversia grande, y esto se da en momentos en que ni siquiera hay un líder en Haití. El líder que ellos impulsaron, que fue el que está en Puerto Rico, ¿verdad? El primer ministro. Los haitianos no lo querían, y de hecho los haitianos, la situación en Haití está muy fuerte. Eso es algo también que enfrenta a Biden, ¿verdad? Y que se le genera crítica al manejo que ha hecho los Estados Unidos tan nefasto de todo eso. Haití, en el caso de Haití, lleva más de un mes, van a extender por un mes el estado de emergencia. Estados Unidos está pidiendo una respuesta, que los otros países respondan, ¿verdad? De una respuesta global. Mientras el líder de las gangas de Haití advirtió que si no, o sea, ellos que no quieren ver en Haití al actual primer ministro, y que, ¿verdad? Si él regresa a Haití, va a haber un genocidio. Miren qué nivel de descaro. Hicieron una encuesta en Haití, en Puerto Príncipe, que dice que la encuesta se llama Epicentro o Epicenter, dice que el 13% de los residentes de City Soleil entrevistados declaró haber presenciado algún acto de violencia extrema, como asesinatos o linchamientos en la calle. Así que imagínense cómo está ese país de desorden. Blinken urgió al gobierno de Haití a acelerar el proceso de cambio climático, y el secretario de Estado sostuvo una conversación telefónica con Ariel Henry y con el presidente de CARICOM para ver si se logran acuerdos, ¿verdad?, en esta zona. Mientras tanto, Kenia dijo que tenía listos los 400 empleados para traerlos acá a este despliegue en Haití. Todavía no se acaban de movilizar. En la región del Caribe también hay un problema que es cubano, que quería plantearlo aquí. De estas cosas que no trascienden, pero cuando en el sistema cubano sacan a un líder de alguna agencia de gobierno, por ejemplo, lo sacan por incompetente o lo sacan porque ya es más que evidente los actos de corrupción y lo quieren tapar. Ahora el caso más reciente es el exministro de Economía, Alejandro Gil, que lo están investigando supuestamente por corrupción, pero todo el mundo sabe que él vino con respaldo de países latinoamericanos, y más que nada también él vino con, ¿cómo se llama? Él no se encomienda a nadie, y como esta generación más joven critican de frente al que sea, pues eso es parte del problema que tiene ese caso. Así que esta juventud que está por otro lado. Señores, y terminando la semana, quería plantearles una noticia. Fíjense esto. Mientras aquí lleva una semana que no contesta el lío con Amanda Serrano, que le suspendieron la pelea, que ha habido el médico que le dio el golpe no tiene la certificación, que cambió de versión, que dejó a la gente esperando, y él, pues, Jake Paul dijo, bueno, vamos a devolver el dinero, y se desapareció y tuvo que dar cara a Tito Trinidad. Todo eso que hemos estado hablando aquí, y si usted mira las noticias, lo poco que ha salido, hay controversias en torno a en efecto, qué tenía la atleta, si de verdad debieron haber suspendido o no la pelea. Mientras todo eso pasa, ¿quién está ganando, chavos, y mirando para el lado? Jake Paul, el famoso youtuber boxeador, que acaba de anunciar que firmó el contrato con Netflix para tener un encuentro de boxeo, una pelea, con el ex campeón de los pesos pesados, Mike Tyson. Esta pelea va a ser el 20 de julio en el AT&T Stadium en Texas. O sea, este evento va a ser retransmitido en directo para Netflix, y que allá publicó un video en el que se ve a Jake Paul bajando de un helicóptero y enfrentándose a la leyenda del boxeo. No se ha confirmado si se tratará de una pelea oficial o una exhibición, porque la brecha entre ambos es de 31 años. Así que ellos dicen que va a ser la pelea más grande de la historia, y convertirse en el campeón mundial, y dice que tiene la oportunidad de demostrar que él es el mejor, dice Jake Paul en una entrevista que le hicieron. Este influencer tiene 27 años de edad. Mientras tanto, Mike Tyson dijo, tengo muchas ganas de subir al ring con Jake Paul en el estadio AT&T en Texas, dijo él. Son las únicas expresiones que hizo él, ¿verdad? Uno de los grandes boxeadores y atletas de todos los tiempos, Mike Tyson. Mis amigos, con esto termino la cobertura de esta semana. Yo le doy las gracias por su sintonía. Prepárense que la semana que viene venimos con las investigaciones que estamos trabajando, y por eso esta semana hemos estado un poquito más tranquila, precisamente por eso, para poder hacer el trabajo adecuado, pero siempre con el compromiso de llevar la verdad a nuestro país. Muchas gracias por su sintonía, gracias por el apoyo brindado. Que tengan un excelente fin de semana. Nos volvemos a encontrar el lunes en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast, porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar: Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.